Bienvenidos a Cerca de mí, donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Porque estar cerca hoy es algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí. Bueno, para arrancar con el contenido de hoy, quiero que te imagines un servicio de viernes noche. Comandas saliendo sin parar por la impresora, el ruido ensordecedor de las sartenes, el estrés por las nubes. Y, en medio de todo eso, un cocinero corriendo de una punta a otra buscando desesperadamente una simple pinza o un cazo.
Uf, sí, la imagen típica del colapso absoluto, ¿verdad? Y lo normal en esa situación de caos es pensar, bueno, necesito tirar paredes, buscar un local más grande o contratar a otro ayudante ya mismo.
Totalmente. Pero en esta exploración vamos a ver por qué la solución a ese caos no es necesariamente gastar dinero en nóminas o ladrillos, sino que se trata de aprender a medir los centímetros. Hoy vamos a analizar a fondo un artículo súper interesante sobre la redistribución de cocinas para pequeños restaurantes, concretamente en la zona del Baix Llobregat.
Eso es. Y el objetivo que tenemos hoy es descubrir cómo optimizar una cocina pequeña para que, fíjate, un solo cocinero rinda operativamente, como si fueran dos.
Madre mía, parece magia, pero ojo, el mérito aquí no es lograrlo a base de sudar más o exigir horas extras, para nada. Se trata de eliminar de raíz las esperas, la fricción y todos esos pasos que no aportan absolutamente ningún valor al plato final.
Exacto, es un cambio de paradigma total, porque cuando el agua nos llega al cuello en un negocio pequeño, el instinto básico de supervivencia nos grita que compremos maquinaria enorme o metamos a más gente. Sin embargo, antes de sacar la tarjeta de crédito, hay que observar. A ver, hay que aprender a diagnosticar lo que llamamos las fugas operativas.
Vale, vamos a desgranar esto, porque, claro, el error principal es aceptar la cocina tal como está, ¿no? Es como, imagínate, comprar un equipo carísimo sin medir el flujo antes. Es como ponerle un motor de Ferrari a un coche con las ruedas pinchadas.
Qué buena analogía, totalmente.
Es que vas a seguir sin ir a ninguna parte, el coche se arrastrará por el asfalto, pero te habrás dejado los ahorros por el camino. Pero a ver, yo te pregunto, ¿de verdad hace falta cronometrar o mapear cada paso que da un cocinero como si fuera un laboratorio? Me parece un poco exagerado.
Es una resistencia muy natural al principio. Suena a microgestión extrema, pero fíjate en el coste oculto de esos movimientos. Una fuga operativa pasa, por ejemplo, cuando la nevera está a 3 metros de los fogones. El cocinero tiene que dar la espalda a la sartén, caminar, abrir, buscar, coger el producto y volver.
Claro, y eso repetido 100 veces en una noche.
Exactamente. Esos viajes se traducen en menos pedidos por hora y en fatiga acumulada, porque el cuello de botella en un espacio pequeño casi siempre está en las manos, no en las piernas. Si obligas a tu equipo a caminar como si hicieran senderismo, literalmente les impides cocinar.
¡Ostras! Visto así, tiene todo el sentido. Las herramientas dispersas también causan eso, ¿no?
Sí, sí, generan el mismo estrés. Una espátula que no está en su sitio no solo es tiempo perdido, es un pico de frustración que facilita errores. Por eso el protocolo técnico inicial antes de tocar nada debe ser dibujar el plano actual, marcar con un rotulador las rutas reales de la gente chocándose y mover primero solo lo móvil.
Ah, vale. O sea, desplazar mesas, arrastrar carros o estanterías antes de llamar a un paleta para que rompa suelos o paredes.
Eso es. Validar el flujo de trabajo sin gastar un euro.
¡Qué interesante! Y bueno, una vez que hemos diagnosticado que el problema son los movimientos innecesarios, ¿cómo organizamos físicamente el espacio para evitar que el cocinero esté bailando por toda la cocina?
Pues aquí entra la compresión del famoso triángulo de trabajo. Toda cocina orbita en torno a enfriar, cocinar y servir. En un espacio pequeño, este triángulo clásico debe comprimirse al máximo. Por ejemplo, la nevera de servicio, la que el cocinero tiene a sus pies, solo debe tener lo que está listo para producción.
O sea, separando el stock general para evitar estar abriendo puertas grandes constantemente.
Exacto. El gran almacén va por un lado y la munición del turno va justo debajo del fuego. Y hablando de fuego, las zonas calientes, como plancha y freidora, tienen que estar concentradas frente al cocinero. Esto permite controlar reacciones como la de Maillard, ya sabes, ese tostado crujiente de la carne. Sin moverse, un segundo de distracción y se quema.
Claro, no te puedes dar la vuelta ni para coger sal.
Para nada. Las zonas frías requieren el mismo orden, organizadas por frecuencia de uso con bandejas bien etiquetadas. Y aquí hay una norma inquebrantable de sanidad, el famoso protocolo HACCP. Nunca, y digo nunca, se puede mezclar la preparación de crudos, el emplatado y el lavado en la misma superficie.
Ya, la contaminación cruzada, un peligro enorme. ¿Y si no tienes espacio físico en las encimeras?
Pues usas carros bajos o estanterías de pared para liberar esa mesa de trabajo y mantener la separación obligatoria. Y lo fascinante aquí es que la mesa de pase, donde sale el plato, no es una mesa vacía donde se abandonan los platos, sino que debe ser una verdadera estación de ensamblaje, con sus salsas y vajilla al lado.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que si lo piensas, la zona de emplatado es literalmente como el pit stop de la Fórmula 1. Todo tiene que estar a mano, milimétricamente calculado, para no frenar la carrera.
Me encanta esa imagen, sí. El cocinero es el mecánico montando las piezas.
Claro, pero, a ver, tener el espacio físico perfecto no sirve de absolutamente nada si lo que se cocina es un caos. Entramos en la idea de que menos es más, la famosa mise en place y la carta reducida.
Totalmente. Un cocinero rinde por dos cuando no tiene que pensar de forma creativa durante el servicio. El estrés bloquea. Estandarizar la mise en place convierte esas decisiones de última hora en movimientos rápidos y repetibles.
Eso se consigue creando kits para cada plato, ¿verdad?
Sí. Salsas en biberón, guarniciones racionadas, pinzas asignadas a cada estación para no cruzar sabores, es prepararse para la guerra antes de que empiece. Y aquí entra un concepto vital para la eficiencia, que es la utilización cruzada.
Ah, sí, el cross-utilization. Explícanos un poco cómo funciona eso en la práctica, porque es clave.
Pues mira, consiste en usar una misma elaboración base para varios platos muy distintos. Imagina que haces un fondo oscuro de carne muy potente. Ese mismo fondo te sirve para glasear una costilla, para darle profundidad a un arroz meloso y también como base de un guiso tradicional.
Claro, de cara al cliente son platos totalmente distintos, pero en cocina parten del mismo motor, como asar verduras y usarlas de guarnición en un entrante y en un menú del día. Y ojo, no estamos hablando de reciclar sobras, que quede claro.
No, no, para nada. Es eficiencia. Si conectamos esto con el panorama general, reducir y controlar la carta te permite negociar mucho mejor las compras con los proveedores, generas menos mermas y, sobre todo, reduces la improvisación, que es justo donde se quema el margen de beneficio y la paciencia del equipo.
Vale, tiene sentido. Pero espera, si un restaurante recorta su carta drásticamente, ¿no se arriesga a que el cliente de toda la vida se aburra o a vender menos? ¿Es un miedo muy real?
Es un miedo real, sí, pero los datos dicen lo contrario. Vender menos variedad te permite mucha más rotación y calidad. El truco, venderlo al cliente con el enfoque correcto. Le dices, oye, tenemos una carta corta de mercado para controlar mejor el producto y garantizarte la mejor textura posible.
Claro, le das la vuelta. No es que no tenga opciones, es que soy un especialista obsesionado con la calidad.
Exacto. ¿Cambia totalmente la percepción?
Qué bueno. Y bueno, una vez que la carta está acotada y los movimientos medidos, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque ahora sí es el momento exacto, y no antes, de invertir en tecnología y usar las paredes. Esto es como jugar a un Tetris vertical, pero con objetos calientes, pesados y peligrosos.
¿Jugar al Tetris? ¿Tal cual? A ver, la clave es comprar equipos basándote en los cuellos de botella que has detectado, no por catálogo porque la máquina sea muy bonita. Si tu problema es recalentar rápido sin perder calidad, inviertes en un horno mixto compacto. Si tu problema es racionar, compras una buena envasadora al vacío.
Y el almacenaje vertical también sigue sus propias reglas, ¿no?
De cajón, lo pesado, como los sacos, siempre abajo. Lo de uso frecuente, a la altura de trabajo, para no doblar la espalda. Y lo ocasional, allá arriba del todo.
Sí, usando elementos clave como barras magnéticas para los cuchillos, si la normativa te deja, claro, contenedores transparentes y separando siempre los secos, los químicos y las devoluciones. Y etiquetarlo todo, madre mía, para que el personal de refuerzo no tenga que preguntar en pleno servicio.
Eso salva vidas en hora punta. Pero ojo, esto plantea una cuestión importante respecto al peligro de la tecnología. Comprar una envasadora o un abatidor de temperatura para hacer procesos cook-chill, que es enfriar muy rápido la comida recién hecha, sin validar los procesos sanitarios HACC, es un riesgo enorme.
Buf, totalmente. Es que abatir la temperatura es obligatorio por protocolo sanitario en esos casos. La ciencia culinaria no puede sustituir a la seguridad alimentaria, bajo ningún concepto.
Eso es. Si juegas con esas tecnologías sin rigor, pones en peligro a los clientes.
hay que tener muchísimo cuidado con eso. Bueno, toda esta teoría suena genial en el papel, pero ¿cómo aterriza esto en la realidad física y comercial de las ciudades que nos rodean? Porque el artículo hace mucho hincapié en la realidad del Baix-Llobregat, que tiene unas particularidades muy suyas.
Sí. Es que en el Baix-Llobregat y en muchas otras zonas urbanas consolidadas, abundan los locales estrechos, tipo tubo, con barras larguísimas y cocinas ciegas heredadas de otros negocios que se han ido parcheando.
Claro. No puedes copiar el modelo de un restaurante enorme con estrella Michelin y meterlo ahí con calzador. Pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto cambia el diseño de una cocina simplemente por el municipio o el tipo de cliente que entra por la puerta?
Pues lo cambia todo. Tienes que diseñar en base a la demanda horaria. Fíjate, no opera igual un bar de menús en el centro de Cornellá, que tiene 2 horas de locura al mediodía, que un restaurante de cenas tranquilas frente al mar en Castelldefels, o una cocina que da desayunos industriales a las 7 de la mañana en un polígono de Sant Boi.
Claro, las necesidades de maquinaria y movimiento son mundos opuestos.
Totalmente. Por eso, la advertencia de oro antes de hacer obras es comprobar la realidad técnica del local. Confirmar la salida de humos, la potencia eléctrica real, la presión del agua y las normativas municipales.
Porque si no, a mitad de obra el presupuesto se dispara. O peor, te precintan el local.
Exactamente. El objetivo final de rediseñar la cocina no es que el cocinero trabaje el doble de rápido por arte de magia. El objetivo es que el sistema deje de interponerse en su camino.
Eso es clave.
Claro, es que eliminar la fricción es lo que hace rentable a una cocina pequeña donde cada metro cuadrado cuenta muchísimo.
¿Sabes? Reflexionando sobre todo esto, me viene un pensamiento a la cabeza que va un poco más allá de lo puramente económico. Al final, la redistribución de una cocina no es solo un tema de rentabilidad o de optimizar metros cuadrados para facturar más.
A ver, cuéntame.
Pues que si logramos reducir esos pasos inútiles, si bajamos el estrés y eliminamos esa improvisación constante de la que hablaba la fuente, quizás el diseño de la cocina sea en realidad la mejor herramienta de recursos humanos que tiene un restaurante.
¡Ostras, qué gran verdad!
Claro, es una forma directa de cuidar la salud mental de tu equipo. Si la gente no trabaja amargada o físicamente destrozada, es la mejor manera de evitar que el talento huya despavorido de la hostelería, que es un problema enorme ahora mismo.
Totalmente de acuerdo. Es una visión fantástica para cerrar.
Si algo de lo que hemos dicho hoy te ha hecho pensar, ¿estamos haciendo bien nuestro trabajo?
Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo contenido.